Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 22 de marzo y muchos empezamos hoy las vacaciones de Semana Santa y por eso el programa de hoy es un poco diferente, porque solamente tenemos un tema de portada. Vamos a hablar con Elena Escobar sobre el fenómeno Taylor Swift y por qué es algo más que una cantante y que una compositora. Es uno de los artículos que más lecturas ha tenido esta semana y que me parece que explica muy bien un fenómeno cultural bastante interesante. Y después tenemos un bloque con bastantes pistas culturales, con películas, con algunos libros y con algunos planes para hacer este fin de semana. Así que ya os digo, es un programa un poco distinto para empezar las vacaciones. Tengo que reconocer que el tema que ha salido esta semana sobre Taylor Swift es uno de esos temas que llevábamos mucho tiempo en la redacción dándole vueltas, cómo lo íbamos a enfocar, porque hay dos personas a las que les encanta. Tengo a una de ellas que yo creo que es la máxima fan de Hace Prensa de Taylor Swift y hablábamos que yo, más que lo que cuenta en el artículo, que os animo a leerlo porque la verdad es que es una evolución, yo que no soy muy Swiftie, se dice, ¿no? O sea, yo que no soy mucho, me he enterado bastante bien de por qué es tan importante Taylor Swift y por qué no es simplemente una cantante, una compositora, sino algo más. Lo explica muy bien el artículo esta semana, pero yo quería preguntarle a Elena y ¿por qué? ¿Cómo nace este artículo? ¿Cómo nace esa fiebre por Taylor Swift? Un poco los orígenes del tema.
Sí, bueno.
Lo que no habéis contado.
Exacto. Ana se va a poner un poco... Seguro se va a sentir un poco...
Ana, la otra Ana. Ana Zarzalejos, que es la otra autora del artículo.
Lo escribimos Ana Zarzalejos y yo juntas. Ana seguro se va a poner un poco sensible porque ahora has dicho que yo soy más fan que ella.
Bueno, luego si queréis os peleáis fuera del micrófono.
Pero sí, aquí tenemos que aceptar que efectivamente el artículo lo escribimos dos Swifties. Porque sí, yo sí que me considero Swiftie y Ana también. Entonces el artículo surgió desde hace mucho tiempo, como dijiste. Ana llevaba dándole vueltas mucho rato de cómo podíamos hablar de Taylor, el fenómeno que supone Taylor, desde, yo creo que desde el 2023 que salió el Eras Tour. Entonces desde ahí ya habíamos dado vueltas a cómo enfocarlo y ya llegó un momento en el que dijimos es que hay que hablar de esto porque es un tema que está súper latente.
Y además estrenaba en Disney el concierto,
exacto,
el documental del concierto.
La película del concierto, efectivamente. Entonces nada, nos adentramos y fue un artículo muy divertido de escribir y también muy complicado porque hay demasiadas cosas de las que hablar y no se sabe qué se puede dejar fuera o qué pieza del rompecabezas, por decirlo de alguna forma, si queda afuera se cae toda la historia y no se entiende del todo el fenómeno. Entonces sí fue muy divertido jugar un poco a ver cómo cuadrábamos todos los elementos que creemos que hacen a Taylor un artista tan importante.
Vale, pero ¿por qué te empieza a gustar a ti Taylor Swift?
Sí, entonces aquí esta es una oportunidad perfecta para contar algunos aspectos que se tuvieron que quedar fuera del artículo. Que es un poco, sí, o sea, como que la historia de una persona que efectivamente, pues, es Swiftie. Entonces, yo la primera vez que vi a Taylor Swift, tenía 8 años, la vi en una plazoleta de comidas, estaba en un viaje con mi familia en Miami, y la vi en un televisor, estaba cantando You Belong With Me. Y me acuerdo que fue uno de esos momentos en los que que te quedas encantada, en plan, yo quería ser como ella, o sea, me pareció que era la persona más buena del mundo, me pareció súper graciosa, era un videoclip musical y me pareció, aparte que guapísima, súper graciosa y no sé, o sea, como que le vi una bondad que me atrajo mucho. Entonces ahí me volví muy fan cuando era pequeña. Le seguí mucho la pista, eso, en los primeros álbums. Luego le perdí un poco el gusto con Red y 1989. Igualmente me gustaban mucho, que son los álbums más pops. de Taylor Swift. Me seguía gustando mucho, pero también pues yo me adentré a otro tipo de música, entonces le perdí la pista completamente. Y luego con todo el drama, pues que ella en un momento, lo contamos en el artículo, sí, tuvo mucho drama personal pues con otros artistas, eso a mí ya no me molaba, o sea, no me gustaba mucho, y un poco que sí que me tragué.
O sea, tú ahí tú eras de ese de esa facción un poco anti Taylor.
No, yo no fui nunca anti Taylor, vale. Pero no era pro Taylor tampoco. O sea, dije, mira, paso de esto, o sea, no me quiero meter en esta narrativa, me da igual. O sea, no sé, no me quería meter mucho.
Ahí cuando contáis, pero, para los que no habéis leído todavía el artículo, que
un
contaba
poco de drama personal
tanto
que
de su
Taylor
vida
Swift,
y
exacto,
todos sus dramas. Sí.
Perfecto, sí, muy bien.
Lo he leído con atención, sí.
Muy bien, exacto. Le perdí un poco la pista. Y luego le recuperé el gusto, fue ya en la universidad, cuando empezó a regrabar los álbums, en donde yo era, los álbums anteriores, que eran los que yo era fan, de los que yo era fan. Y me empezó a gustar, no tanto solo por la música, sino porque fue algo que a mis amigas, o sea, mis amigas también eran fans, entonces era algo que hacíamos juntas. Que este es un aspecto muy importante del arte de Taylor, que nos quedó fuera del artículo, que es ese aspecto de comunidad que crea. O sea, cuando yo escucho música de Taylor Swift, no solamente lo escucho porque me gusta a mí, sino también porque es algo divertido que hago con mis amigas. O sea, voy a ir al concierto con ellas, no sé, nos pasamos una tarde, podemos pasarnos viendo videos musicales de ella, o haciendo quedadas para escuchar la música de ella, o para hacer karaoke con canciones de Taylor. Entonces sí, es una actividad que hago con mis amigas, es como un hobby que tenemos en común,
sí,
un pequeño mundo que tenemos en común, que por eso fue también que me volví a enganchar a la música de ella, y ya luego se volvió eso, me volvió otra vez fan, me ganó.
Y yo por último quería preguntarte, Elena, un poco como esta derivada que contáis también en el artículo, un poco esa derivada política o esa derivada también de responsabilidad de Taylor Swift en relación a una serie de, no sé, y su posicionamiento, un poco tú también ahí qué piensas. Y yo la verdad es que leyendo digo, no sé si eso puede ser, si a Taylor se le perdona todo, o eso también puede hacer que, bueno, que igual que tuvo su momento más, quizá no tan...
Cancelada.
Sí.
De cancelación.
Sí, sí.
Sí, es que a mí este es un tema que me encantó explorarlo y trabajarlo y analizarlo con Ana Zarzalejos, porque es un tema súper interesante. Y es que ella, a ver, una de las cosas más importantes de Taylor Swift, y lo contamos muy bien en el artículo, es ella cómo narra su propia historia.
Sí.
Y cómo ella cuenta lo que ella es, no solamente a través de su arte, sino también fuera del arte, y cómo eso se ha vuelto toda una dinámica, y porque esa es la razón un poco que nosotros decimos que ella es un fenómeno como es.
Sí.
Entonces ella desde el principio como que ha dicho y ha narrado, como ha narrado su vida, es que desde el principio quería ser ese prototipo de chica buena, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces cuando estaba en el country, esa chica buena era la que no hablaba de política, la que no ponía sus visiones, como que no le metía las visiones propias en la garganta a las otras personas, específicamente porque si tú eres una persona que va más hacia la izquierda y tu público es de country, del sur de Estados Unidos, que suelen ser los más de derecha de ese país, pues obviamente no puedes hablar de tus políticas o de lo que tú ves, de tu visión de la política. Entonces eso, ella decía como, vale, como yo quería ser la chica buena y como tenía ese ideal en la mente de ser la chica buena, entonces yo no hablaba de política. Pero ahora yo ya me voy a liberar de eso, yo ya no quiero ser la chica buena, sino que yo quiero ser Taylor, y voy a hablar sobre la política que me gusta y sobre lo que yo creo. Y entonces empezó a hablar muchísimo sobre el feminismo, también ligado mucho a su historia personal, y eso también lo contamos en el artículo. Empezó a hablar eso, a apoyar las causas LGTBI, como un poquito las causas que son más políticamente correctas, aunque tipo, por ejemplo, ella no se ha pronunciado ahora, este año, sobre el conflicto de Israel y Palestina y la Franja de Gaza, no se ha pronunciado sobre eso, y eso es algo que algunos de sus fans le han recriminado mucho. Tipo, por ejemplo, también le han recriminado mucho algunas posiciones políticas que ella tiene, tipo, digamos, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y luego todos los vuelos privados que hace, y que es una de las celebridades que más utiliza los vuelos privados, etcétera, etcétera. Entonces, Ana y yo nos preguntábamos en el artículo si tal vez esa declaración que hizo a partir como del 2019-2018 de sus ideales políticos fue porque efectivamente pues ella se quiso quitar las cadenas de chica buena, entre comillas, o si fue más también porque ahora lo que se le exige a una mujer buena o alguien que, sí, que es un buen ciudadano es pronunciarse sobre esos,
sí,
sobre esas, sobre esos temas sociales.
Sí.
Y, si
y de una determinada manera, ¿no? O sea, que hay quizá a veces, ¿no? O sea, que sí es interesante saber que a lo mejor hay una cierta... Bueno, al margen, claro, de que ya lo piense, ¿no?
Digo, o sea, el ideal de mujer ahora es la mujer empoderada que pone la carrera por encima de un hombre y que efectivamente lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué tanto se ha apartado ella de verdad de ser el...
Sí, es siendo un
impuesto,
¿no?
De
sí,
querer ser la mejor, el ideal de mujer o de niña, antes niña, ahora mujer, de encarnar ese ideal, o sea, ¿qué tanto se ha apartado verdaderamente de eso?
Uh-huh. Y ya lo último, no tienes una bola de cristal, pero ¿piensas que tiene una carrera musical de fondo? O sea, ¿le quedan muchos años?
Totalmente, yo creo que le quedan muchísimos años, y porque también eso es algo que ella ha hablado de antes de cumplir 30, ella hablaba, vale, es que esta va a ser mi última oportunidad para entrar en la música, porque ahora en la industria parece que yo voy al geriátrico, o sea, teniendo 30 parece que soy una mujer que ya se le acabó la carrera. Pero es que sigue rompiendo todos los récords, y yo creo que la jugada de regrabar la música y la forma en que ella regrabó la música, las razones por las que ella regrabó la música, le da muchísimo campo para seguir jugando con la nostalgia, con el querer seguir sacando música y seguir siendo relevante en la industria. Yo creo que todavía le queda mucho tiempo y que es alguien que está súper dedicada a su trabajo. Súper dedicada a su trabajo. O sea, ella de verdad que le encanta grabar, le encanta cantar, le encanta escribir. Yo creo que no es algo que ella piense dejar, por lo menos en el futuro próximo.
Pues muchísimas gracias, Elena. Es que a mí me interesa también mucho porque vuelve, es uno de mis temas, la importancia del storytelling, y ahí explicáis muy bien cómo, dices, es un fenómeno también por toda esa narrativa que tiene detrás. Así que os invito a que leáis el artículo porque, ya digo, sirve mucho para entender qué hay detrás de este fenómeno.
Pistas culturales para el fin de semana. Everybody lies, everybody say you're better off alone. Everybody cries, everybody best to do it on your own. I've been searching all my life, falling into city lights, being held down by these lonely smiles, but I wanna go home.
Nuestra primera pista cultural es un ensayo que pienso que es muy apropiado para estos días. Jorge Bustos, que es su director del diario El Mundo y que empezó su carrera periodística en la agencia de prensa, por eso es un periodista al que tenemos un especial cariño, acaba de publicar CASI. CASI son las siglas del Centro de Acogida de San Isidro. Es el centro de acogida de personas sin hogar más antiguo y mayor de España. Y cuenta Jorge Bustos que por un cambio de domicilio conoció este centro, al principio con bastante reparo, no le hizo gracia mudarse precisamente y ser vecino de este centro, pero cuenta cómo ese primer movimiento de rechazo se convirtió en curiosidad periodística, en interés, y al final la verdad es que ha hecho un ejercicio, a mí me parece que desde el punto de vista periodístico, precioso, de visibilizar a esas personas sin hogar. Cuenta cómo lo que le hizo realmente abrir los ojos fue el testimonio, la entrevista que le hizo a un hombre que había sido periodista y que por culpa del alcohol terminó perdiéndolo todo. Y cuenta Jorge Bustos cómo al final esas personas sin hogar, que son las más excluidas, cómo al final no pueden entrar ni siquiera en muchas ayudas, becas o mecanismos más o menos de soporte social, son las más excluidas de las excluidas, pero que todos tienen una historia y que todos sobre todo merecen el respeto, tienen dignidad y muchas veces permanecen invisibles, y lo que ha querido Jorge Bustos con este libro es visibilizar estas realidades, estas personas. Es un libro de una prosa muy ágil, muy periodístico, y ya digo, me parece que une ese interés profesional, desde luego para todos los que somos periodistas, pero también ese interés humano, ese abrirnos los ojos y ese ver las necesidades. Hay un momento en el que Jorge Bustos, en la presentación de este libro, ha recordado que estamos muy sensibilizados, y está muy bien estar muy sensibilizados con lo que está pasando en la Franja de Gaza o lo que está pasando en Ucrania, pero que quizá en el portal de al lado, en el pasillo de al lado, tenemos a personas también que están sufriendo. Así que una lectura recomendable para esta Semana Santa, Casi, de Jorge Bustos, publicado en Libros del Asteroide.
Lo que conseguiste es increíble.
Hacemos todo cuanto podemos.
Tiene mucha fe en la gente corriente.
Porque yo soy un hombre corriente.
Quien salva una vida salva al mundo entero.
Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando?
Y se estrena hoy viernes también una de esas películas que toca a nuestra fibra más sensible, más emotiva. Los niños de Winton cuenta la historia de Sir Nicholas Winton, que fue un broker de éxito en Londres, que en los años, de finales de los años 30 del siglo pasado, hay un momento que decide sacar de Praga a niños para librarlos de la invasión de los nazis. Consiguió sacar de Praga a 669 niños, casi todos judíos, y siempre se dolió de no haber podido sacar más, pero la verdad es que su gesta fue increíble y salvó la vida, ya digo, a centenares de chavales, ayudado también por su madre desde Londres, que era la que orquestaba también la operación. La película está contada en dos momentos, por una parte en Praga, 1938, y por otra parte en Londres en los años 80, cuando la BBC le dedicó un programa a Nicholas Winton. Y tiene el incentivo de ver a Anthony Hopkins como el Winton adulto. Es una película muy bien interpretada, muy bien documentada, ya digo que juega todo el rato en esos dos planos de una narrativa clásica, una de esas películas que gustan y que además emocionan.
No sabes nada de nuestra historia. Este es el final de vuestra historia.
La propuesta en plataformas es el número uno de Netflix, que es Damsel, y que es una película familiar de corte fantástico. Es un poco el esfuerzo que tiene Netflix de ir sacando sus propias sagas de fantasía. Aquí cuenta la historia de Damsel es la de una damisela, hija de unos aristócratas venidos a menos, que piensa que van a solucionar la vida de su hija concertando una impresionante boda que al final tendrá un carácter más trágico o más dramático del que podía pensarse. Es una película que tiene, ya digo, de todo. Tiene acción, tiene fantasía, tiene dragones, tiene a la protagonista de Enola Holmes, y es un producto muy adecuado para ver en familia y también estos días.
La luz de las velas lo que nos permite es como estar más pendientes de lo que hay dentro, de lo que realmente está pasando fuera. No hay distracciones, lo más importante acaba siendo el sonido y nosotros mismos. Y entonces esto es como mágico, tiene un efecto casi meditativo.
Nuestra última pista cultural es una pista musical, un espectáculo que se celebra en más de 150 ciudades a lo largo de todo el mundo. Son los conciertos Candlelight. Ha escrito esta semana Carmen García Herrería sobre estos conciertos en Hace Prensa. Tuvimos la ocasión de poder asistir a uno de los conciertos de Candlelight, un tributo a los Beatles, y conocer un poco más este formato, que nació con el objetivo de democratizar la música clásica. Son conciertos que suelen tener lugar en algunos lugares emblemáticos, a lo mejor puede ser un hotel de lujo, un castillo, un palacio. Son conciertos con unos aforos reducidos y que tienen la peculiaridad de celebrarse en un ambiente íntimo, alumbrado con centenares de velas artificiales. La verdad es que esto hay que decirlo porque yo tuve mis miedos cuando entré, ya me contaron que eran velas artificiales. Y la verdad es que son, ya digo, son conciertos que se insiste mucho en que no tienen un dress code determinado, están abiertos a todo tipo de públicos también, porque los precios de los conciertos son bastante asequibles, pueden ir de los 11 a los 40, los que son muy, muy premium, los que son conciertos muy premium. Y ya digo, suele ser una temática concreta, puede ser un tributo a algún grupo, a algún cantante, hay algunos candelight dedicados a bandas sonoras, a candelight temáticos. La verdad es que a mí me parece que es un espectáculo entretenido que acerca a la música a un público general. Y que además, desde el punto de vista de la estética, es muy bonito, porque suelen ser, ya digo, sitios, lugares bonitos, además alumbrados con la luz de las velas. Para ver dónde tenéis un concierto Candlelight es muy fácil, porque se puede buscar en Google o en Fever, que es la productora de este espectáculo. Y además van rotando mucho los conciertos y van rotando por las ciudades. Creo que es una buena apuesta también para estos días de Semana Santa.
Escucha, mi niña, no le tengas miedo a la oscuridad, que nunca demasiado tarde, hay que perder para ganar. Tú sigue caminando, no cambies, siga amando, aprende los errores, ya no hay monstruos en tu cuarto.
Y nada más, el viernes que viene no estaremos porque es Viernes Santo, así que os deseo unas felices vacaciones, una feliz Semana Santa y nos vemos, o mejor nos escuchamos, dentro de 2 semanas. Hasta entonces.
Voy sanando el alma.